Hola, 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 ¿qué tal estáis? Esto es Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Yo soy Uriol Valluera. Y bueno, lamentablemente hoy no va a estar aquí Jenny Ranz, nuestra maravillosa compañera, que está un poco malita. La verdad es que estamos en una época en la que media España podríamos decir que está bastante mal, pero espero que por lo menos tengáis la suficiente fuerza y ganas para escucharnos. Y está por aquí Borja Pavón, que me extraña que no me haya interrumpido en mi presentación. Borja, gracias. ¿Cómo estás?
No, es que muy bien. Muchas gracias, Uri, Uriol Valluera, por la presentación. Es que he querido respetarte. He dicho, es su presentación, no tengo por qué meterme. Y quiero interrumpiré después. Después
cuando vaya todo el rato,
podcast,
¿no?
Te iré interrumpiendo. Un placer estar aquí hoy contigo, Uri. Lamentablemente tenemos a nuestra Jen malita. Le deseamos que se recupere pronto. Le enviamos
un abrazo muy fuerte.
Muchos abrazos. Y efectivamente estamos aquí hoy para hablar de un tema bastante interesante, que es los juegos más esperados de 2022 para PlayStation 5. Que ya está aquí, que se me pasan los años, que no
se demasiado rápido, ¿eh?
No me entero de las cosas.
La verdad es que...
Por cierto, has comentado media España está constipada. La otra media España también está regular. En este caso me incluyo en esa media España por ser autónomo. Lo siento, tengo que meter el chiste.
España se divide, ¿no? Entre resfriados y autónomos.
Autónomos. Tengo el... Claro, porque un autónomo resfriado sigue siendo un autónomo.
Yo creo que tendría que ser,
¿sabes?,
el estado alterado de los RPGs también autónomo. ¿Qué objeto de un Final Fantasy se utilizaría para contrarrestar estos efectos, Borja?
Hostia, no lo sé. Yo, es que ahora me pillas que estoy jugando...
La muerte, ¿no? Tendrías que explicar muerte para contrarrestar eso.
Estoy jugando a Skyrim, la Anniversary Edition, igual rezar en algún...
En un templo, ¿no?
En alguno de los templos, ¿no? Pero yo creo que esto no tiene cura más allá de...
Es un estado permanente, o sea, si lo tienes, te pasas el juego así directamente.
Pero bueno, que decía eso, perdona, Uri, que quiero meter un chiste autónomo en cada programa, es mi desafío personal.
Bueno, poco a poco ya va habiendo un recopilatorio bastante importante. Bastante, ¿eh?
Sí.
Oye, venimos de hecho de un excelente programa en el que recopilamos un poco todo lo mejor que nos ha dejado el 2021, pero hay que mirar hacia el futuro. La verdad es que en PlayStation 5, no solo en exclusivo, sino el año en sí, este 2022 pinta bastante, bastante bien. Y antes de ir a nuestro invitado, Borja, yo te quiero preguntar, ¿cuál sería tu juego más esperado de este 2022?
Pues yo te diré que el año es muy largo, pero yo creo que el juego más esperado para mí está bastante, bastante al principio. Es Elden Ring, que sale en febrero. Es uno de los juegos que más espero este año, por razones obvias, ¿no? Ya no solo porque me gusten mucho los Souls, que me gustan, sino que lo espero por una especie de masoquismo inexplicable en el que yo sé que los juegos de From Software me superan. Sé que soy un patata jugando los juegos de From Software, pero me apetece mucho desafiarme, me apetece mucho ponerme a prueba y me apetece mucho dejar el juego una semana después frustrado tras tirar el DualSense por la ventana. Me apetece mucho eso.
Y qué bueno que su creador, ahora aprovechando el aniversario de ICO, ha dicho que sin ICO no habría...
Correcto.
Hecho ninguno de estos juegos, ¿eh? Me parece una auténtica locura esto, así que...
Sí, ahí tenemos una buena escuela, la de Fumito. Fumito ha creado una escuela increíble.
Desde luego.
Así que sí. ¿Cuál sería el tuyo, por cierto?
Pues mira, me estás preguntando esto y no lo sé. Mira, si la segunda parte del remake de Final Fantasy VII sale este año, pues va a ser ese seguro. Si no,
Entre Horizon y God of War, ¿cuál elegirías?
Yo God of War. Soy muy fan de la saga y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de ver también cómo acaba la historia, ¿no? Porque esto de no tener que esperar muchos más juegos para saber un poco ese desenlace que ya vemos que tiene que haber en este título, la verdad es que tengo unas ganas enormes en lo narrativo, pero también en lo jugable, que estoy seguro de que habrá más cambios de los que a lo mejor ahora mismo podemos conocer, ¿no?
Sí, al final la animación reciclada de la barca que tanto criticaba, ¿no? Esa supina estupidez, por suerte quedará relegada al ostracismo.
Probablemente sea otro de esos candidatos a GOTY este 2022, sin duda. Uh-huh. Que va a ser complicado, ¿eh? Ya solo con los dos que hemos mencionado nosotros, ya
la guerra
ahí va a ser bastante importante.
Es que no quiero alargarme porque tenemos al invitado esperando, pero es que realmente estamos entrando en un ciclo ya después de la terrible pandemia de recuperación, o se puede decir, pero con la boca pequeña, no todavía. Pero es verdad que después de unos años de parón, está bien ver cómo la industria retoma un poco, ¿no? Que vuelve a activar los motores y que se vienen lanzamientos grandes que hemos estado esperando y que se ha complicado el desarrollo por razones...
Claro,
obvias,
es que
¿no?
esos retrasos que hemos sufrido al final tienen que llegar en algún momento. Entonces,
correcto, correcto.
Va a llegar todo muy comprimido, pero eso para el jugador al final pues siempre va a ser positivo. Y yo creo que no vamos a tener dinero ni tiempo para jugarlo todo.
No, eso está claro. Pero cuando arranque bien esta generación, esta next gen, esta nueva generación, cuando arranque bien los lanzamientos sean más regulares y el desarrollo se estabilice, vamos a alucinar bastante, yo creo.
Sí, sí. Y oye, el que probablemente también va a tener muy complicado de responder esta pregunta es nuestro invitado de hoy, es Antonio. Algunos lo conoceréis por ser Playverso en Twitter, o la persona que está detrás de la cuenta de Universo PlayStation, que bueno, es una persona que la verdad es que nos encanta que haya aceptado nuestra invitación, una persona de 41 años que vive en Tarragona y que tiene ya un recorrido bastante grande a sus espaldas, ¿no? Porque aunque no es periodista ni nada por el estilo, es muy apasionado de esta industria de los videojuegos desde que es un crío y en especial, evidentemente, de PlayStation. Comenzó su aventura en Twitter hace poco más de un año y mira, aquí estamos ya prácticamente con 16.000 seguidores, lo cual es
no
una auténtica burrada, ¿eh? Antonio, ¿cómo estás, amigo?
Hola, muy buenas. Pues mira, muy bien y contento de que me hayáis invitado aquí al podcast. Y bueno, pues llevo un año y pico en Twitter, creando una cuenta pues como hobby. Y bueno, mira, ha pasado el tiempo, a la gente le ha ido gustando y bueno, aquí estamos.
Hombre, estás muy al tanto de todo.
Eso te iba a decir, se nota tu pasión y que estás al tanto de todas las noticias, ¿eh? Quiero decir...
Sí, es algo que me gusta mucho, el estar investigando, mirar noticias, rumores, o sea, cualquier cosa que pueda ser interesante con el mundo PlayStation, ahí estoy yo.
Incluso compartiendo muchas veces artes de personas que los hacen,
sí,
cosas
verdad,
que me parecen bastante interesantes que no encuentras a veces en otros sitios, ¿no?
Claro, sí, bueno, yo desde el principio tenía muy claro lo que quería hacer, creía que no había muchas cuentas parecidas a lo que yo quería hacer. Y bueno, pues ahí estoy.
Oye, Antonio, ¿y por qué PlayStation? ¿Es por tradición? ¿Porque fue es porque ha sido la consola que siempre has jugado, que tienes un cariño especial? ¿Por qué este amor hacia la marca?
Bueno, yo llevo toda la vida, como quien dice, metido en los videojuegos desde que tenía, yo qué sé, 12 o 13 años, incluso antes, tengo recuerdos. Pero yo empecé jugando en PC, porque... Uh-huh. En mi casa, a mis padres como que no les gustaban mucho los videojuegos, era muy complicado, y con el PC, con la excusa de estudiar el PC tal y cual...
¡Ah, eso lo hemos hecho todos, Antonio!
Ahí yo empecé yo a jugar, cuando yo tendría yo 13, 14, por ahí, quizá un poquito más, unos 15 años o así. Y ahí empecé jugando en PC, luego tuve una Master System también, que costó la vida y mucho más que mis padres se decidieran a comprarme una consola. Y ya no fue ya hasta que yo ya me puse a trabajar, a tener mi propia economía, que entonces yo ya pude decidir ya. Entonces ya probé la PlayStation 2, fue mi primera consola y fue como un amor a primera vista.
Hombre, no me extraña, ¿eh? Con PlayStation 2 era muy fácil enamorarse.
Sí, fue un amor y además que venía del PC, que bueno, que los que juegan a PC ya saben, ¿no? Que es un poco el tener que actualizar el PC, ¿no? Que si ahora esto, configura lo otro. Me pareció el paraíso el mundo de las consolas, para mí, porque para mí el mundo PC era eso. Complicaciones, claro, yo no tenía mucho dinero para tener el mejor PC del mundo y para mí la consola fue algo, ya te digo, lo más cómodo y luego... descubrir el mundo. Había oído hablar de ella, claro, de la PlayStation 1, pero descubrir, ¿no?, el universo de PlayStation, ¿no?, su juego, entonces ya...
Claro, que era retrocompatible, además, la PlayStation 2, con la gran mayoría de juegos de Play 1. Sí. De hecho, creo que hay un par o tres que no funcionan. Uno de ellos es un juego que me gusta mucho, que se llama Poi Poi 2, de Konami.
Mira,
no sé si alguien lo conoce.
Qué casualidad que el juego, uno de los que te gustan son de los dos o tres que no son...
Sí, sí, es que este curiosamente, lo tenía y una época que no tenía la Play 1 en casa porque lo había dejado, lo puse en la Play 2 y no funcionaba. Empecé a buscar y encontré en un foro de Reddit ahí comentaban esto, ¿no? Pero bueno.
El niño frustrado, ¿eh? ¿Cómo
Antonio,
el niño frustrado?
Era una gran generación para tener muchos juegos, mucha variedad y no solo cantidad, sino también calidad, ¿eh?
Pero ¿cuál es el juego de PlayStation que te marcó a ti, Antonio? El primer juego que dijiste, esto se va a quedar en mi memoria para los restos. ¿Cuál es ese juego?
Bueno, yo le tengo mucho cariño a Jack and Daxter, porque fue el primero que compré con la consola.
Qué bueno.
Entonces, le tengo un cariño inmenso, además que es un juegazo. Bueno, pues tengo varios. Me marcó Devil May Cry y sobre todo ya en la parte final God of War. God of War, estaba con God of War que... obsesionado con God
of War. Que no cagabas, puedes decirlo. Sí,
sobre todo con God of War 2, que fue el juego que me impresionó a todos los niveles.
Sí.
Yo diría que ese juego el que más me marcó.
Y es un juego que marcó mucho porque, cuidado, estaba ya el PlayStation 3 en el mercado... Y aún así, técnicamente, God of War 2 era algo absolutamente fuera de lo normal.
Yo lo jugué en Play 3, porque si recordáis que la primera versión de Play 3 era...
La de 60 gigas, ¿eh? ¿Te dirías tú compraste el pack de Resistance y MotorStorm con los dos Six Axis?
Creo que sí. No, yo... Era un pack extraño. Venía con un Six Axis y venía con el MotorStorm y otro más que no recuerdo.
Sí, Resistance tenía que ser,
sí, creo que sí, Resistance, sí.
Qué recuerdos, sí, sí. Ya qué ves. Recuerdos. Y ahora, después de todos estos años, estamos con PlayStation 5, llegamos a 2022 y en este programa nosotros queremos repasar los lanzamientos más destacados en general, pero también en concreto para PlayStation 5, ¿no? Multiplataforma y, por supuesto, exclusivos. ¿Podemos empezar? ¿Hacemos rollo mes por mes? Si te parece, Uri, ¿cómo lo hacemos?
Sí,
esto,
sí, sí.
¿No?
Me parece bien, deteniéndonos también un poco más en los que probablemente los oyentes ahí están esperando saber más, también porque son algunos juegos incluso exclusivos, como decíamos, de PlayStation 5. Pero antes, Antonio, quizás la pregunta te la tendríamos que trasladar ya. ¿Cuál sería tu juego más esperado
¿Es verdad?
De 2022 para PlayStation 5?
Pues yo creo que ya he dejado alguna pistilla que otra, ¿no? Creo
yo. Porque... probablemente, ya somos dos contra uno, entonces, ¿no?
No, pero es que yo con God of War. Tuve una pequeña decepción, que precisamente fue que con God of War 3, que no es un juego que me acabó de cumplir todas mis altísimas expectativas, y luego con Ascension como que fue un poco bajona, y como que le perdí un poco, como que ya veía que God of War era una franquicia que estaba un poquito desgastada, ¿no? Que estaba muy tal cual.
Que necesitaba renovarse, ¿no?
Sí, sí, que o se renovaba o se quedaba ya por ahí. Entonces, claro, con God of War 2018, yo digamos que... me reconcilié con la saga a todos los niveles. O sea, me parece el tratamiento de reinventar un personaje como Kratos, yo creo que ha sido maravilloso. O sea, impecable. Pasó de ser un personaje que comenzaba a ser un poquito irritable en ocasiones, ¿no? Venganza, ¿no? Y todo ese rollo que tenía, a tener un poco de trasfondo, ¿no? Y una narrativa genial. O sea, God of War, si te me preguntas por el juego más esperado, evidentemente God of War Ragnarok.
Es que está claro, God of War, ¿eh? ¿El God of War 2018 es tu God of War favorito de todos?
Con el 2, con el 2, ¿no?
Es la pregunta trampa, ¿eh? Siempre hago esta pregunta.
Al resumen, los de Cory Barlog, ¿no?
Sí, yo diría que está muy a la par de God of War 2. Es que claro, es el contexto, ¿no? De cada época y cada juego, ¿no? Yo los tengo ahí. Quizás el nuevo porque le da ese trasfondo a Kratos, ¿no? Tan guay, ¿no? Quizás le elegiría el God of War 2018, pero el God of War 2 está... Es que está también ahí también.
Bueno, pues tenemos dos contra uno, ¿no? God of War...
Sí, sí.
God of War,
que, por Ragnarok, cierto, el de 2018, Borja, es uno de los juegos que justamente llega en enero, aunque en este caso la gente dirá, ¿cómo que llega en enero? Bueno, porque es que es el siguiente en llegar a PC, justamente.
Correcto. Correcto, efectivamente, el God of War de 2018 llega a PC el 14 de enero. Hablábamos de PC, ¿no? Que fue el germen de Antonio en el mundo de los videojuegos, y acabamos, bueno, o empezamos de nuevo con PC, efectivamente, el 14 de enero, God of War. Y el 20 de enero tenemos Rainbow Six Extraction, que tampoco está mal, en PlayStation 5, y pasamos a enero. Enero es un mes un poco de bajona, también te digo, ¿no? En enero hay pocos lanzamientos. En febrero la cosa empieza a animarse un poco.
Bastante, de hecho, sí, sí.
Voy a empezar con la joya de la corona, porque el 18 de febrero llega Horizon Forbidden West. Entiendo que pudiste jugar el primer Horizon, Antonio. ¿Qué te parece la saga? ¿Lo esperas también con bastantes ganas o qué tienes que decir sobre esta entrega?
Sí, a ver, no es que esté tampoco loquísimo por jugarlo, pero, a ver, es evidente que Horizon 1 es un gran juego. O sea, nos pilló un poco a todo por sorpresa, ¿no? Porque sabíamos que era una propuesta original, tal y cual, pero es un gran juego. Y la verdad es que esta segunda entrega pinta espectacular. O sea, parece que han mejorado todos los niveles del juego. El combate se ve increíble, ¿no?
Sí,
con lo básico que era, ¿no? El del 1, pues se ve que, no sé, se ve como más pulido, ¿no? Que el primero, yo lo espero con muchas ganas, no a nivel de God of War, porque tengo otros juegos que ya haremos, que ya hablaremos, pero está entre mi top 5 está Horizon.
Claro.
Fijo.
Y no olvidemos que es verdad lo que decías, de que fue un poco inesperada la sorpresa de Horizon, como juego, ¿no? En cuanto a ambición, y precisamente venía de un estudio de Guerrilla Games que no hacía juegos de mundo abierto, por eso sorprendió tanto que fuera tan redondo un juego con una estructura totalmente distinta a la que nos tenía acostumbrados el estudio, ¿no? Horizon Forbidden West es efectivamente el juego exclusivo de PlayStation 5 destacado de febrero, y el juego
que también llega a PlayStation 4, por eso
también llega también... Sí, de PlayStation, pero también tenemos otros lanzamientos, como puede ser Elden Ring el 25 de febrero, ¿no? Que es el que yo espero. Empiezo, lo hago por orden, no de fecha, sino por ganas, ¿no? Tenemos el Assetto Corsa Competizione para PlayStation 5, The King of Fighters 15 el 17 de febrero, Tenemos también un juego bastante curioso que adelantó una fecha de lanzamiento, que no suele ser muy común adelantar fechas de lanzamiento. Lo normal es que nos retrasen las fechas, ¿no? Que es Sifu, que es un juego.
Este juego me flipa, ¿eh?
Es un beatmap en el que, si no me equivoco, cada vez que mueres envejeces.
Sí, señor. Y esto creo que va a ser una especie de Kena, en el sentido que se me entiende ahora lo que voy a explicar. No, evidentemente los juegos como tal no tienen nada que ver, pero sí que es uno de esos indies que también estarán en la Epic Games Store, que tiene relación con esa colaboración en parte, ¿no?, que tienen con PlayStation, y que, por lo tanto, dentro de consolas va a ser exclusivo de PlayStation 4 y de PlayStation 5. Es un juego que ya visualmente es bastante impactante, porque vemos ese estilo que yo no sé si... No me atrevería a decir que es el shading como tal, que ese estilo un poco anime, ¿no?, que se popularizó bastante en la época de PlayStation 2. Es más cartoon, pero realmente... cuando lo ves en animación, cuando ves los personajes combatiendo, es realmente una belleza plástica brutal. Y después, esos conceptos tan originales de que el protagonista, cuando se muere, realmente se va envejeciendo y pues de alguna forma tienes un límite ahí, ¿no? Y la profundidad que se ve en cómo vas a interactuar con el escenario cuando luches, que parece un poco las pelis de Bruce Lee. Realmente, a mí personalmente, me está impactando bastante este juego, y creo, cuando digo que va a ser un Kena, en cuanto a lo que la crítica a lo mejor luego va a comentar, ¿no? A lo mejor me equivoco, espero que no, pero creo que va a ser uno de esos juegos que llegan como de puntillas, pero que después son realmente tremendos.
A mí me vendieron este juego con una escena en concreto que no sé si era intencional o no, yo entiendo que sí, que era una especie de pasillo verde, ¿no?, en el que el protagonista se enfrentaba a varios personajes, que entiendo que es una referencia directa a la película Old Boy, que es tremendo peliculón, y entiendo que
habrá más,
por eso, ¿no?
Probablemente habrá más guiños de este tipo.
Habrá muchas más, pero Antonio, ¿cómo llevas el tema de los zombies? ¿Te molan los juegos de zombies o estás ya saturado?
Bueno, a ver, estoy un poco saturado de zombies, la verdad.
Lo digo.
Pero en general soy fan de Resident Evil, aunque también tuve mis épocas de desconectar un poco de la serie, pero... Pero sí, que lo dices por Dying Light, ¿no? Seguramente.
Digo, efectivamente, Dying Light, que sale por fin el 4
de
febrero.
Uno de esos que ha tenido un desarrollo bastante tormentoso, entre comillas, y que ahora, sin embargo, parece ser, y por lo que han podido probar muchos periodistas que viajaron a Polonia, creo que era, ¿no?, a probar el juego.
Sí, efectivamente.
Y lo cierto es que han llegado con unas impresiones que pues ponen pues los pelos de punta, ¿no? Que parece que va a estar bastante bien al final.
Yo no tengo muchas ganas, ¿eh? La verdad es que ha sido un desarrollo bastante, bastante caótico, pero le tengo bastantes ganas. Pero tenemos otra cosita, ¿no?
Sí, antes nos hemos dejado, porque cuando estamos grabando esto, pues el anuncio es bastante reciente, pero que al final Uncharted Legacy of Thieves Collection va a llegar a PlayStation 5 el 28 de enero. O sea que el mes va a ser un poquito mejor de lo que parecía al principio, ¿no? Y además el juego llegará también en PC en 2022, todavía en una fecha por determinar. No creo que tampoco tarde mucho. Pero yo creo que recopila dos de los mejores juegos también de la época de PlayStation 4, sin ningún tipo de dudas. No sé a ti, Antonio, Uncharted 4 y esa expansión que yo... Ese juego independiente, mejor dicho,
sí,
¿no?
Yo le llamaría
sí,
juego
porque
independiente.
Me parece una burrada de juego, el legado perdido. Creo que dura mucho más que otros juegos que tienen un precio, que salieron al mercado con un precio mucho más completo, y que sin embargo ofrece un diseño artístico brutal, una jugabilidad que heredada por supuesto de Uncharted 4 muy buena. ¿Qué te parecieron ambos juegos?
Es un Uncharted con todas las letras.
Sí, sí, yo Uncharted 4, o sea, es para mí el mejor de la saga, y es uno de los mejores juegos de PS4 sin duda. Yo, el Legacy me vais a matar, pero no lo he jugado todavía. No lo he jugado todavía porque yo, después de Uncharted 4, acabé un poco ya de... tanto Uncharted, Tomb Raider también estaba ahí con Lara Croft. Acabé un poco... Lo dejé de
saturado, ¿no?
Y ahora probablemente, últimamente, me están entrando las ganillas. Y voy a esperar a que salga el pack para PS5 para poder probar el Legacy en Play 5.
Un pack que, recordemos, como ha dicho Uri, incluye Uncharted 4 y Uncharted de los Legacy, y que además, si tenemos alguno de estos juegos en PlayStation 4, podemos actualizarlos por 10 euros a la versión de nueva generación. Y esto sale en enero. Tengo bastantes ganas de esto. Ha sido un anuncio así imprevisto y la verdad es que me ha devuelto las ganas de retomar Uncharted, porque ya hace unos añitos de Uncharted 4.
Sí, además que es un juego que narrativamente, yo también estoy de acuerdo con Antonio, que es uno de los mejores de la saga. Para mí, junto con Uncharted 2, que en PlayStation 3 me pareció un salto técnico brutal y además que tiene escenarios y momentos bastante buenos, pero este juego en concreto, claro, es que narrativamente aportaba tanto valor al poner el hermano de Nathan Drake con los guiños a Crash Bandicoot, no vamos a decir cuáles, pero que son brutales si no los habéis visto.
Eso es tremendo, eso es tremendo.
Incluso esas partes de mundo abierto que tenía el juego, que no eran mundo abierto como tal, pero esas partes que ibas con el Jeep en un escenario tan grande, también me parecieron brillantes. La forma de contar la historia en todo momento con los personajes teniendo conversaciones todavía llevado a un nuevo nivel con respecto a las anteriores. Creo que es un juego redondo. El gancho también...
Yo tengo una anécdota, anecdotita, porque en 2015, que fue cuando... Creo que salió Uncharted en 2015 a finales o 2016 principios, algo así, ¿no? En 2015 fui al E3 y fue a la presentación de PlayStation, fue a la conferencia de PlayStation. Ahí anunciaron The Last Guardian, ahí anunciaron Final Fantasy VII Remake, anunciaron Shenmue 3. Fue una conferencia muy potente y recuerdo cuando pusieron el tráiler cinemático, el último tráiler, anunciaron el último tráiler de Uncharted 4, que se muestra el Jeep corriendo por el barro, que se muestra a Nathan Drake agarrado al extremo del camión, de la grúa, ¿no? Como cae por el lado del puente e impacta contra una estructura de madera y acaba ahí el tráiler. Esa escena fue tan impactante en ese momento que uno de mis compañeros en ese momento, Pep Sánchez, empezó a sudar, se levantó y se fue de la conferencia, mientras la conferencia todavía no había terminado, levantó y se fue del agobio que tenía. Tenía tal agobio de lo que estaba viendo después de tantas presentaciones y tantos anuncios que efectivamente al ver eso de Uncharted, porque la verdad es que gráficamente y técnicamente para PlayStation 4 es espectacular.
Sí. Bueno, y se sigue viendo espectacular.
Sí, o sea, se sigue viendo. Lo que hace Naughty Dog con estas consolas es brujería.
Sí, absolutamente.
Y eso demuestra realmente el valor que tiene. Porque mucha gente dice, es que las consolas son un sistema cerrado, una arquitectura cerrada, no puedo actualizar la gráfica, no puedo actualizar... recordemos que los desarrolladores van acostumbrándose a las consolas.
Eso permite conocerlas y tutearlas. Claro,
y les
poco a poco
permiten sacar un potencial que parece inimaginable cuando sale la consola. Veremos lo que es capaz PlayStation 5 en 5 años vista, porque puede ser muy,
es que
muy bestia.
Creo que no hemos visto todavía lo que puede hacer realmente.
Sí. No.
Ratchet es probablemente la punta del iceberg. O sea,
la punta, totalmente.
Es que haya un juego así en el primer año de la consola ya es una buena muestra, ¿no?, del potencial que tiene y de lo que te puede ofrecer en el futuro. Que, por cierto, hay un juego que no es de ningún PlayStation Studio, pero que también sale en febrero de este 2022, que es Babylon's Fall. Es un juego que, simplemente por quién hay detrás y demás, ya tiene mi interés. Pero no sé a vosotros qué os parece, porque es uno de los lanzamientos importantes también de PlayStation 5 este año.
Bueno, yo por ejemplo, no juego ni a multijugadores, cooperativo, no es mi estilo de juego. Entonces ya como que le pierdes el interés.
Yo le tengo bastantes ganas, ¿eh? No es un juego que sea de mi género favorito ni preferido, pero tengo bastante curiosidad y tengo ganas de jugarlo y de probarlo, la verdad. No está al nivel de Elden Ring, la verdad. Es como no. Soy bastante masoquista en ese aspecto, pero también le tengo bastantes ganas. Sí.
Porque hay que recordar que es de Platinum Games, que es en este caso además de los creadores de Nier. Y a mí personalmente, estéticamente, sí que me parece bastante, bastante top, con un estilo artístico pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en los juegos de Platinum, al fin y al cabo.
Es que yo es que tengo una relación de amor-odio con Platinum Games, por eso no sé decir si... No puedo asegurar con tanta certeza que me va a gustar, porque tengo una relación un poco, pues eso, ¿no?, con de altibajos con Platinum Games. Tiene cosas que me gustan mucho, tiene cosas que no me gustan tanto, así que tengo ganas de verlo para ver en qué bando me...
Desde luego, el planteamiento, desde luego, me parece bastante bueno, ¿no?, porque nos traslada a una época antidiluviana en el que los guerreros más poderosos realmente intentan proteger las ciudades más antiguas, como Babilonia, evidentemente que da nombre al juego, sí, de amenazas y deidades terribles. Es decir, luego esto, evidentemente, a nivel narrativo ya veremos cómo se traslada, pero es un punto de partida bastante interesante en cuanto a lo que, para mí personalmente, artísticamente puede hacer el juego, ¿no?
Sí.
Y luego, evidentemente, por más que yo también estoy un poco con Borja, ¿no? Platinum Games ha sacado juegos que me han volado la cabeza en jugabilidad, como por ejemplo, pues yo que sé, Vanquish, que me parece uno de los mejores que han sacado nunca. Y luego otros, que no voy a decir cuáles para a lo mejor no enfadar a nadie, pero que me parecen bastante más justitos a nivel jugable, ¿no? Y tiene esa vertiente, esa doble vertiente quizás, ¿no?, el estudio. Pero cuando lo hace bien, suelen ser juegos que cogen lo mejor de lo retro para mí. Que es esa jugabilidad más arcade, más explosiva, más directa, más de no hace falta aprender nada, no te leas ni las instrucciones si no quieres, no necesitas un tutorial.
La esencia de lo que es un videojuego.
Sí, y al final son tan adictivos, tan divertidos, que si consiguen trasladar eso con ese ambiente y con esa también con esa vertiente de multijugador y demás, yo creo que puede estar bastante, bastante bien. Y a lo mejor puede conseguir lo que otros juegos, que tampoco voy a decir el nombre de cuáles, pero mucha gente lo entenderá también, a lo mejor no han conseguido todavía en PlayStation 5, ¿no? Entonces, a ver si hay suerte. Yo creo que es uno de los lanzamientos también potentes de este año. Y que nos cuenten los oyentes también, ¿eh? Nosotros estamos aquí divagando, pero,
correcto,
pero
correcto.
Que nos cuenten también
nos
lo suyo.
Cuenten sus opiniones. Y por cierto, entramos ya en primavera, en marzo, y aquí tenemos unos lanzamientos bastante interesantes, ¿eh? Porque, por ejemplo, bueno, Antonio, no sé si tú te suena un jueguecito que se llama GTA V.
No
sé si lo has podido... Bueno, pues normal que no te suene, porque aparte acabas de empezar en esto, ¿no?, de los videojuegos, es normal que no te suene. GTA V Enhanced Edition para PlayStation 5. Antonio, ¿cuántas veces tienes GTA V? ¿Lo has jugado alguna vez? Porque hay gente que ni siquiera lo ha jugado nunca, que ya es una rara avis hoy en día.
Hay gente que lo tiene y no lo ha jugado, que eso es lo peor de todo.
También. ¿Tú cuántas copias tienes de GTA V, Antonio?
Pues yo te voy a ser sincero, no tengo ninguna.
Mira.
Porque no soy fan de la saga, no he sido nunca fan de la saga. De hecho, el género mundo abierto tampoco sería el género que más juego. Hay algunos sí, pero por aquella época no me agradaba mucho el tipo de GTA, no me acababa de gustar y nunca he sido un fan. O sea, es que debo ser de los pocos, del 0,00001% que no ha comprado GTA V.
Pues sí, pues mira.
Yo creo que dentro de unos minutos van a aparecer ovnis en casa de Antonio para abducirle e investigarlo, porque es una especie que no existe, ¿no? Pero,
una
no.
Llamadita de Rockstar esta tarde,
sí.
¿Eh?
Una llamadita de Rockstar.
No tienes GTA V, Antonio.
He jugado a los clásicos, a los de la perspectiva aérea, ¿sabes?
Sí.
Entonces.
Genital, sí.
Por diversión y tal, pero luego no sé, no me han conseguido enganchar.
Pues en algún momento de marzo, que todavía está por determinar, Antonio, te van a volver a bombardear con, claro, que te compres GTA V Enhanced Edition, porque sale efectivamente para la nueva generación, que es una edición con algunas mejoras técnicas de iluminación.
El tema es que tú, Borja, sí que vas a jugar, seguro, ¿no?
Sin duda. Pero ya no solo por el roleplay, porque eso es de PC, ¿no? Y es, vale con la versión estándar.
¿Te han contactado para meter a Rodolfo en la versión Enhanced? ¿Rodolfo
sí,
en Enhanced Edition?
Pero dije a Hauser. Mira, Hauser, no me interesa. Dijo, no, que te pagamos mucho. Digo, es que no me interesa el dinero. No me han contactado, como es lógico, ¿no? Pero yo tengo que decir que voy a caer. Creo que voy a caer por cuarta vez, por tercera o cuarta vez, creo que
ya,
sí.
Es
porque...
difícil ya saberlo, ¿no? A estas alturas.
Pero ya por trabajo. Porque me puede venir bien para algunos sketches ya en alta definición, next gen, para hacer doblajes y cosas. Y porque tengo curiosidad por ver cómo ha ido el asunto, ¿no? Cómo han mejorado esta... Porque pone Enhanced Edition, veremos si es verdad, ¿no? Si está realmente Enhanced, si que hay mejoras de texturas, densidad de tráfico, iluminación, sí que es verdad que eso lo han dicho. Pero,
y a lo mejor también temas de tarjetas de actividades. Bueno, yo espero también que le saque provecho al máximo posible la consola, espero también que tenga algo del DualSense. Serían formas de hacer que esta edición realmente sea una maravilla, ¿no?
Y aparte, perdona que te interrumpa, para no faltar la tradición.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero también estaría bien que tuviera...
navideña ya, ¿eh? Interrupción navideña.
Que tuviera mecánicas exclusivas del DualSense para rendir pleitesía o un poquito a la tradicional relación de Rockstar con PlayStation, ¿no? Porque siempre han tenido una relación muy estrecha los juegos de GTA con la marca PlayStation, y que menos que dar un poco de mimo a esta versión, ¿no? Esperemos que sí. Pero no es el único lanzamiento que tenemos en marzo.
No, y de hecho hay uno muy concreto que me hace especial ilusión también, porque me pasa un poco como Babylon's Fall. Es decir, que es un juego que puede salir muy bien o no tanto, pero que mis expectativas son bastante altas. Es Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, que es una especie de juego... Es que no sé ni cómo catalogarlo, porque de alguna forma es una continuación a otro nivel de la historia del primer Final Fantasy, pero no tiene nada que ver. Es un juego de acción en tercera persona que además recoge bastantes elementos de lo que sería un poco un Souls, ¿no? Sin ser realmente eso. Y es de Team Ninja, si no me equivoco. O sea, que es un juego que yo pues tengo muchas ganas de ver a ver qué pasa ahí, pero también puede salir algo bastante bueno.
Yo creo que va a ser bastante curioso. Creo que genere dudas es bueno, porque significa que polarice a la gente es bueno, porque significa que es algo diferente o distinto. Sí que es verdad que pudimos probar una demo temprana, ¿no? Que también, repito, polarizó bastante a la gente. No sé si tú, Antonio, pudiste probar la demo.
Sí, yo la pude probar. Creo que es un juego que puede mejorar mucho.
Uh-huh.
Creo que si le pulen un poquito más a nivel visual...
Yo creo que lo van a pulir, ¿eh? Yo creo que
pero
sí. Yo...
Sabiendo quién está detrás, yo
claro.
Creo que...
Sí. Sí, porque es que son una gente que lo que es el combate en sí,
sí,
lo,
sí
saben, lo saben hacer excelentemente bien. Aunque... Y además, retantes, los juegos.
Sí.
Me extraña mucho que, no sé, al ser una IP tan popular, que Square Enix no le haya puesto un poquito de más mimo, ¿no?
Creo que se están centrando mucho en el feedback, ¿eh? Y puede ser que esto a nivel de marketing a lo mejor no sea tan llamativo, pero que a lo mejor después en esas cosas que hay que pulir y que se vieron en la beta, probablemente luego lo veamos, ¿no? En los
Ya,
mandos, porque
sí.
se ve que en esa demo el feedback se lo tomaron realmente muy en serio y
Sí,
en la
es
propia
verdad.
demo creo que se añadieron, se
Sí,
puso
sí,
algún
sí.
parche y se hicieron cosas, así que yo espero que lo que ellos busquen sea precisamente esa misma jugabilidad tan explosiva que tienen habitualmente, pero en un universo Final Fantasy un poquito más oscuro de lo habitual, que es lo que
Claro,
más me llama la atención a
sí.
mí, ¿eh?
Claro, es que ya que te pones a explotar, entre comillas, una franquicia, ¿no? Final Fantasy es la franquicia estrella de Square Enix y casi del mundo de los videojuegos. Que sea original, ¿no? Que te aporte cosas nuevas. Y me parece bien que haya estas apuestas que se salen un poco de lo tradicional, porque significa que no tienen miedo a experimentar y de ahí pueden salir cosas muy interesantes. La verdad es que yo al principio era bastante reticente, pero ahora tengo bastantes ganas de este Stranger of Paradise, que es un título bastante, bastante peculiar. Final Fantasy Origin, que por cierto, tiene un logo precioso.
Ah,
El
sí,
logo, el
eso
diseño del logo
sí.
es una maravilla como todos, ¿no? Pero este en concreto me parece muy, muy bonito.
Y luego está Gran Turismo 7, que aquí
Gran Turismo
imagino
7, bueno.
que las ganas también, bueno, hicimos un programa recientemente que creo que fue de los mejores que hemos tenido,
El
probablemente, Daniel.
programa de, si no habéis oído, gente, si no habéis oído el programa que hicimos de Gran Turismo 7 con el gran Lucas Ordóñez, por favor, id a
Bueno,
escucharlo.
es que casi estaba Yamauchi aquí, Yamauchi estaba aquí,
Es
¿eh?
que estaba Yamauchi, es que nos cuenta cosas como que realmente Yamauchi fue a su boda y nos cuenta si Yamauchi se puso un poco taja o no. Eso ya tendréis que descubrirlo escuchando el podcast, pero le pregunté directamente, ¿me estáis diciendo que Yamauchi se puso catacroker? Y ahí tenéis la respuesta dentro del podcast, que es muy interesante porque Lucas y Yamauchi tienen una relación bastante estrecha y es muy interesante. Tengo también muchas ganas de Gran Turismo 7, tiene que ser un bombazo, Gran Turismo 7.
Yo
Llevamos
creo
mucho
que
tiempo
lo
esperando la
es.
nueva entrega y todo indica que lo va a ser. Y bueno, yo... Es posible que también pille unos días de baja. Siendo autónomo, está mal, pero es posible que también me pille unos días de baja, que me pille una gripe supina, porque yo no soy mucho de juegos de coches, pero es que Gran Turismo es un poco más que un juego de coches, ¿no? Es otro rollo, es una experiencia, es un mood, como dijimos el otro día. Y aparte tiene un afán de coleccionismo que me llama mucho la atención, ¿no? Desbloquear todos los coches, conseguirlo todo y tengo muchas ganas. No sé,
Y
no sé tú, Antonio.
es que ha pasado casi una generación desde la última entrega
Correcto,
numerada, ¿no?
correcto,
O sea,
correcto. Sí.
bueno, vale, ha salido Sport, pero entendemos que no es el Gran Turismo que espera la gente. Yo, por ejemplo, a ver, el género de conducción no es tampoco de mis favoritos, pero sí que juego. Y sobre todo a Gran Turismo 5 le llegué a pegar una de horas increíble. Y la verdad es que apetece. La verdad es que apetece.
Después de tanto tiempo,
Volver otra
sí.
vez sí, al modo clásico. Sí,
Tienes
sí.
ganas de lavar el coche, de sacarte el carnet, de los circuitos
Sí.
clásicos, de madre mía, de lo que
Pero
dice
es
Borja, de
que,
coleccionar, de ver esa
claro.
competición que no solamente puedo entrar con un coche de este tipo, pues vamos a comprarlo, luego lo mejoramos. Es también un poco RPG en ese sentido, ¿no? La progresión en Gran Turismo en el modo clásico es una progresión que gusta al jugador tradicional, aunque no seas realmente conocedor o fan del género, que es algo que a mí personalmente también me fascina, ¿no? El cómo, siendo un simulador o bastante
Sí,
similar
sí,
a
sí.
un simulador puro, que aún así sea accesible para que todo el mundo pueda entrar y disfrutar de distintas formas, sea de esto
Sí.
o sea de hacer fotos con tu coche en cualquier parte del mundo, que esto también es algo fascinante.
Sí, y ya te digo, yo no soy fan del motor en especial ni de los coches y tengo un
Yo tampoco.
recuerdo y un legado de Gran Turismo en mi memoria de muchas horas jugando a Gran Turismo 1, 2 y 3 en concreto. Jugué muchísimo a esos juegos y conociendo la obsesión por el detalle que tiene Polyphony Digital y en concreto el señor Yamauchi, se nos viene algo, quiero decir, los años de desarrollo no han sido en balde, se nos viene algo bastante, bastante bestia. Puede
Y
ser, perdona, perdona, Antonio.
no, y que estaría bien que saliera muy bien, porque si recordáis, Gran Turismo 5 fue un poco como, ¿no? Como que no gustó tanto y que dio la sensación que no estuvo un poco a la altura, aunque yo jugué muchísimo y lo disfruté un montón.
Bueno, es que no olvidemos que Gran Turismo 4 sigue siendo de los más vendidos de la
Sí.
saga, un juego
Bueno,
realmente
el 5
brutal.
también, ¿eh? El 5 también.
Sí. Sí, desde luego. Yo estoy convencido, de que este Gran Turismo 7 va a aportar un poco, además, lo que el género este Yo creo que es uno de los que más, o de los que mejor, perdón, se puede adaptar a la generación de PlayStation 5 con cosas como el DualSense, como veremos, ¿no? O con cosas como los gráficos. Y yo realmente espero, que...
Es un tour de force, o sea, los juegos de conducción suponen un tour de force para las consolas. Es como una plantilla técnica, ¿no? Sí. Como puede ser en este caso Ratchet & Clank, pero con los juegos de conducción suelen ser el decir, mira, esto es lo que es capaz de hacer la consola. Y en este caso, por lo que hemos visto, es bastante espectacular hablando de lo técnico, ¿no? Así que va a ser, yo creo, una referencia gráfica que nos va a indicar un poco por dónde van a ir los tiros en este tipo de juegos y en otros a partir de ahora en PlayStation 5.
Y esa prueba tan divertida que puedes hacer de poner una repetición del juego en la televisión y que venga tu padre, tu abuelo, ¿no? Y que la mira y a ver si se cree que es de verdad, ¿no? Y esto es, conozco gente que lo ha probado y que efectivamente con algunos juegos, el propio Sport, que a veces es fotorrealista. Realmente pues es bastante bestia, así que espero, además que llegue con mucho contenido de inicio, que es lo que parece, ¿eh? Aparte de que pueda tener muchos años de actualizaciones, yo creo que desde el principio va a llegar con un pack bastante completo.
Es que va a ser una experiencia a medio largo plazo esto, ¿eh? Yo creo que lo van a explotar bastante y que los años, como digo, de desarrollo no han sido en balde, efectivamente.
Y hablábamos de GTA, Borja, y en agosto, y si no se tuerce nada, porque este también es otro de los que ha sido retrasado recientemente, pero como ha sido retrasado muchos meses, yo creo que ya va a salir en agosto. Es un juego que a mí personalmente también me llama bastante la atención por el mimo que parece que le están poniendo en reiniciar otra saga muy GTA.
Sí, es el reboot de Saints Row, como sabéis, es la franquicia, digamos, de mundo abierto, un poco heredera totalmente de Grand Theft Auto, de GTA, que apareció al principio de la generación de PlayStation 3, y que aquí lo que han querido hacer es reiniciar, como dices, la franquicia, darle un nuevo giro y volver a apostar por ella con un título como si fuera efectivamente la primera entrega de nuevo, ¿no? Un reinicio, un reboot. Saints Row el 23 de agosto. Vimos un tráiler que sorprendió bastante a la gente por su estilo. Yo creo que es posible que sorprenda. Lo que sí me extraña es que no se habla mucho de Saints Row, de este reboot. Entiendo que los developers lo están llevando un poco de tapadillo porque todavía está lejos, ¿no?, el lanzamiento, pero no sé, por lo visto y por el mismo que le han puesto, puede ser bastante destacable. Yo tengo que decir que el primer Saints Row sorprendió bastante en su momento, ¿eh? Era más desenfadado que GTA, más gamberro.
En un sentido de
verdad
humor
que GTA
fascinante.
Lo es, pero... Sí, en este caso Saints Row era un poco más gamberrilla y es verdad que seguía la plantilla de GTA, pero se iba desmarcando un poquito, ¿no? Lo podemos ver en todas sus entregas recientes, más recientes, que son bastante locas, llevan la locura a cotas nuevas. Y en este caso espero que también sigan con ese espíritu en esta entrega, que no se GTAicen más, que se
desmarquen y su propia
que
identidad.
Se desmarquen y se
que yo creo que lo tienen, ¿eh? De hecho, recientemente se ha podido jugar también al remaster del tercero. De Third Remaster, me parece muy bueno este juego. Porque tiene...
Es un remaster con mucho cariño, ¿eh?
Sí, además, aparte.
Con mucho
correcto.
Cariño esa remasterización.
Pero tiene una variedad de misiones, Borja, que a veces parece un shooter, otras veces... Pero un shooter, bien, no como... Ya que estamos diciendo, no como los GTA que se ve que es un complemento, pero que no es un juego pensado para que te sientas bien a los mandos de las armas, ¿no? Como tal. Que sí, que ha mejorado mucho GTA V y demás. Pero evidentemente, en ese sentido, creo que estaba muy, muy bien este juego. Y bueno, y luego la locura de cosas muy absurdas, a veces incluso parecen, y no lo son, ¿no?, pero como muy japonesas, ¿no? Ese humor tan extraño que a veces tiene el juego de cosas completamente absurdas, pero que realmente te hacen reírte a carcajadas, cuando en realidad lo que estás haciendo es un juego de mafiosos igualmente, ¿no? Es decir, que es muy serio, pero al mismo tiempo no se toma en serio a sí mismo. Y creo que este reboot, por lo que han dicho sus creadores, bueno, tienen la intención de que realmente consigan hacer que tenga todo lo bueno que ha gustado de la saga, pero realmente cambiar lo que había sido muy criticado, digamos, últimamente. Sí. Y esa es la parte que creo que más están trabajando y por eso se ha retrasado el lanzamiento.
Yo tengo una anécdotita sobre Saints Row, porque cuando salió el primer Saints Row, ¿qué estamos hablando? ¿De 2000? No, el primero no, debía ser otro, no recuerdo qué Saints Row era, pero había un arma que era un consolador gigante, era un bate que era un consolador gigante lila, ¿no? Pues yo en esa época estaba en Eurogamer, en la oficina, en Barcelona, y nos enviaron efectivamente un bate con un consolador gigante lila que teníamos ahí en la oficina siempre y que a veces usábamos para pegar latigazos a la peña. ¡Que hagas esa noticia, payaso! ¡Placa! No, pero no había maltratos, pero estaba ahí, hacíamos la coña y nos acompañó durante muchos años y le tengo... ¿Quién me iba a decir que le tendría mucho cariño a un consolador morado gigante?
Hombre, es que
con forma de bate.
El nombre del arma era Peggy 18 total, ¿eh?
Sí, nos vamos a reproducir.
No lo vamos
aquí
a
ahora.
Decir, pero.
Pero sí, sí. Y por eso digo que espero. Lo guardo con mucho cariño y espero que el kit de prensa de este Saints Row pues también sea igual de original, ¿no? Y rinda un homenaje, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Y si buscáis la imagen vais a quedar bastante alucinados.
¿Has buscado la imagen, Uri? ¿Qué has puesto?
No, no, yo,
consolador gigante morado.
No, no.
¿Has puesto en Amazon consolador gigante morado?
Hombre, no,
Uri,
es que,
hay
es
las
que,
cookies,
no,
¿eh?
te estaba hablando del remaster del 3 y es que yo sé que esto es del 3. Entonces yo lo recuerdo porque he jugado...
Del 3, es del
claro,
3,
es del 3.
Verdad.
Y luego salió en el 4 también, pero es del 3 y por eso me acordaba.
Te marco,
porque
¿verdad? A mí también marco.
En el remaster pues todavía vibra más el tema, ¿no? Está todo muy, muy bien hecho. Cuidado porque, sin embargo, nos estamos dejando un juego que es Ghostwire Tokyo, que creo que también es de lo más potente de este año para PlayStation 5. Este además sí que es completamente exclusivo en consolas, no va a salir en PlayStation 4, y es de una persona que a mí... Vamos a hacer un programa dentro muy poco y vamos a poder extendernos más, pero yo creo que es de una persona que a mí, creo que es después de Hideo Kojima, mi creador favorito de videojuegos, que es Shinji Mikami. Me ha marcado mucho muchos de los juegos que ha hecho, como puede ser Resident Evil 4 y los anteriores, por supuesto, en los que trabajó, y también Devil Within, que es uno de mis juegos favoritos de la generación de PlayStation 3. Sí. Y es un señor que, además, le está dando mucha cancha a desarrolladores más jóvenes dentro de Tango. Creo que eso es muy importante porque se está viendo también en otros juegos. Por ejemplo, la secuela de Devil Within fue dirigida por otra persona.
Sí.
Y se notaba también los cambios.
Creo que era americano.
¿Sí?
Sí,
no me... Jonas.
Creo que sí.
Jonas no,
creo que sí.
No me acuerdo el nombre, pero sí, sí. Y se notaba bastante la mano, ¿no? De
sí,
hacer
sí,
algo
sí,
un poco
sí.
diferente, pero siempre con esas características que tienen los juegos de él, que es, yo creo, uno de esos creativos que a veces decimos que hacen falta más tipos de creativos, más creativos de este tipo, ¿no? Y es un juego que personalmente, aunque todavía tengo muchas ganas de conocer más realmente de qué va realmente este juego.
Sí.
La historia, esa ambientación paranormal, fantástica, con cosas que también son de folclore japonés, al mismo tiempo un estilo de juego que puede recordar a los Dishonored también, con los poderes, con todo eso, a mí personalmente me fascina. Es una IP nueva y creo que vamos a notar que va a intentar aportar un valor extra que no tenemos en otros juegos.
Sí, sí, yo, el Ghostwire parece... diferente, sobre todo, y parece que va a aportar algo fresco, novedoso. Estéticamente me parece muy chulo lo que ofrece, el tema de los poderes y los enemigos como una especie de espectros fantasmales. O sea, le tengo mucho al juego.
Yo pues, tengo fe ciega en Shinji Mikami. La verdad es que haga lo que haga, me lo voy a comer con patatas. Tengo que decir que Resident Evil es de mis sagas favoritas del mundo de los videojuegos. De Evil Within, el primero, me gustó muchísimo, a pesar de las quejas de la gente. Creo que es un juego muy potente. Sí que es verdad que había gente que se quejaba de tonterías como las bandas negras, ¿no? Cinematográficas, que decían que quitaba visión al juego. A mí me gustaba especialmente porque creaba una sensación más de claustrofobia. En este caso a mí me gustan los juegos opresivos, ¿no? Sobre todo los juegos de miedo que generan opresión y claustrofobia. Y Devil Within me pareció ya no solo muy original, era un juego en el que nunca sabías lo que estaba pasando hasta el final. Y ni eso. Me pareció muy original y creo que era un digno heredero de Resident Evil. Era un giro de tuerca al género de los survival horror. Es verdad que era más tradicional, pero se distanciaba mucho de los Resident Evil.
Aportaba ese valor de creativo que tiene, que es un poco lo que comentaba.
Correcto.
Querer contar historias. O sea, es como la sensación de que ese señor tenía algo en la mente que quería trasladar y luego es algo tan especial, tan personal, tan diferente. Y bueno, evidentemente hay juegos de este tipo con doblajes cuidados, con historias muy buenas.
Sí.
Todo eso también ayuda mucho. Creo que Ghostwire lo va a tener.
Claro, es que esa sensación que comentas es la que me genera Ghostwire Tokyo.
Exacto.
Y bueno, a ver qué género va a tocar, ¿no? Porque no sabemos bien si es un survival o más acción.
Lo que han dicho es que no va a ser exactamente un juego de terror, ¿eh? Es decir, sí que va a tener una tensión, pero han querido remarcar muy claramente que no es un juego de terror como tal, pero sí que será un thriller. Es decir, probablemente pues va a haber ahí una mezcla también de géneros en lo jugable, parece. Aventura, acción... es una incógnita también, ¿eh? Y en el programa pues desvelaremos más cuando lo toquemos dentro de poco. Pero es uno de los potentes del año, un exclusivo temporal de PlayStation 5 que yo creo que es de los, al igual que Deathloop también, ¿no? Pues de los que más va a aprovechar también las características de PlayStation 5. En el mando
sí.
Ya nos lo han dicho, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, no, seguro que
los
mando
poderes
tiene...
los vamos a notar.
Segurísimo.
Todos de forma diferente, por ejemplo.
Yo le voy a lanzar los billetes a Mikami, al señor Mikami, a la cara. Yo tengo mucha fe en él, me gusta todo lo que hace y tengo muchísimas ganas también
que,
de Ghostwire.
Al igual que con Devil Within 2, no está dirigido por él. también ha no hecho un poco lo mismo, él, es correcto. Decir, le ha cedido el turno a otra persona, pero evidentemente está ahí metido y probablemente pues muchas de las cosas que ahora no entendemos, pero que el juego luego nos los va a ir explicando poco a poco, pues probablemente están en su mente desde hace muchos meses, ¿no?
Es lo que hacen los jefes, delegar, ¿eh? Es decir, está ya Mikami en una posición de decir, házmelo. Házmelo y luego me lo pasas y yo te digo qué tal.
Se lo puede, permitir, lo se lo puede permitir, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero pasamos a septiembre. Y en este caso me hace especial ilusión o cariño porque es una saga que recuerdo con... Pues que recuerdo, con, nunca mejor dicho, valga la redundancia, con bastante cariño, que es Test Drive Unlimited Solar Crown el 22 de septiembre. Un juego de conducción que algunos recordaréis, Test Drive Unlimited, estas palabras algunos os sonarán porque, si mal no recuerdo, es un juego que salió a principio de la generación de PlayStation 3 y es un juego al que le metí bastantes horas, así que tengo muchas ganas de ver por dónde salen, porque hace mucho que no sabemos nada de Test Drive Unlimited.
Pero lo que está claro es que hay un resurgimiento un poco, ¿no?, del género de la conducción últimamente, estamos viendo cada vez más títulos de diferentes tipos, además, ¿no? Ya no solamente por las competiciones diferentes que tocan algunos que son oficiales, sino también por el estilo de conducción, más simulador, más arcade, más... Sí. Y este parece que también va a tener algunas ideas bastante locas en cuanto a intentar recuperar esa parte de juegos de conducción que puedan disfrutar los que también quieran jugar solos, ¿no? Que no todo hoy en día en este género tenga que ser competición, que está muy bien, la puede tener, el online y demás, pero que te puedas divertir con mucho contenido para jugar tú solo también.
De relajarse, de relax. Es un juego es también un juego de mood. De estar tranquilo en tu casa, de jugar un ratito. Me recuerda, salvando mucho las distancias, al mood de los Outrun, ¿no? Ese rollito que para mí Outrun es, bueno, es top.
Es tremendo, sí.
Y me recuerda un poquito a eso, salvando las distancias, sí.
Oye, y ahora yo creo que vendría un poco el momento Gen, porque ahora toca hablar
momento
un poquito...
Momento Gen. Mira, sé por dónde vas.
Ah, claro,
sé por dónde vas
por dónde
y todavía
claro.
No has dicho nada. ¿Es posible que digas lo del momento Gen? Porque vamos a hablar de un juego que incluye un gatete adorable.
Hombre, claro, y un gatete adorable que también... Esto va a ser otro Kena también, ¿eh? Hoy ya llevo dos Kenas. Va a ser uno de esos indies de PlayStation que la va a petar muy fuerte.
Lo va a petar, pero el tráiler ya solo, ver las animaciones que tiene el gato
Es que un juego de exploración y plataformas con un gato. O sea, esto puede dar para darle una vuelta de tuerca a las plataformas. Que no sea siempre lo mismo, ¿no? Que las habilidades, la animación del personaje formen parte de la experiencia de juego. Igual que en Death Stranding, el caminar era una experiencia de juego. Creo que aquí va a ser un poco lo mismo, ¿eh?
¿Se simulará el ronroneo en el mando? Antonio, ¿qué tienes que decir de Stray?
Hombre, yo, por experiencia propia, como podéis ver...
Ay, pero está enfocando, está enseñándonos a su gato. ¿Cómo
está,
se llamaba?
Le está acompañando en Cara, toda la grabación.
Cara, está enseñándonos a Cara, su gatita, que está acurrucada en su brazo. Qué bonita, qué bonita.
Entonces yo Stray, la verdad es que le tengo muchas ganas, la verdad, porque se ve precioso el juego.
Se ve precioso.
Sí, precioso. Es que donde haya un gatito...
Es que es verdad. Es que en nuestro... Mira, Antonio está en nuestro equipo, en el equipo de Gen, pero es que aparte de eso, ya no solo por la eminente adorabilidad de tener un gatito de protagonista, sino que está muy bien animado y que sí. El mundo tiene una pinta que técnicamente es espectacular y que todavía no sabemos muy bien por dónde van a ir los tiros, mecánicamente, jugablemente. ¿Cómo será esto?
Yo creo que será una aventura muy lineal.
Sí.
Sabemos un poco la premisa del juego, que está perdido el gato, que tiene que volver a casa. Claro, todo eso te gana.
Sí, sí, sí. Claro. ¿Quieres acabarte el juego sí o sí para que el gatete sea feliz? Claro, es que eso es un revulsivo.
A ver, pero a lo mejor tú vas a estar moviendo el gato y de repente va a querer dormir. Te va a decir, tú ahora no me mueves, ¿no?
Como en The Last Guardian, ¿eh? Que tiene su personalidad y a veces obedece y a veces no. Tarea. Eso...
A lo mejor ve un ratón y no puedes controlarlo, ¿no? Se va para ahí y tú no puedes hacer nada.
O tiene que escupir bolas de pelo, ¿no? Tiene que pararse a escupir.
No, pero se vieron cositas muy, muy chulas, ¿eh? Como cuando rascaba en los sillones, el gadget robot aquel que, no sé si os acordáis, que había como un robot.
Sí.
Que llevaba, que sí. Lo usaba como para traductor con los robots o algo así.
Sí.
Que tendrían varias cosas para hacer con el robot.
Pues esa es otra, la estética, Antonio, también, ¿eh?
Sí, y yo creo que habrá mucho plataformeo y cosas así.
Stray, que es exclusivo de PlayStation en consolas, recordemos, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, pero solo se podrá jugar en PlayStation. Es uno de los lanzamientos más destacados de un mes o de un final de año, digamos, de una segunda mitad de año o de una fecha indeterminada, porque estos son juegos que todavía... no tienen fecha concreta, pero saldrán en principio en 2022. Tengo que decir que bueno, uno de los que más espero en este caso, Es verdad que no soy el mayor fan, pero soy un poco Potterhead. Es Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy es un juego que me llama muchísimo la atención porque es un poco como el juego soñado para los fans de Harry Potter, ¿no? Es poder crear tu propio personaje, poder moverte por Hogwarts, poder inmiscuirte un poco más en historias que van más allá de la propia historia del protagonista de Harry Potter, ¿no? Y por lo que parece tiene muy buena pinta y es uno de los juegos más esperados por mí. ¿Tú cómo llevas tu relación con Harry Potter, Antonio?
Sin duda. Bien, yo la llevo bien. A ver, no soy el mayor fan de Harry Potter, pero me gusta, he visto las películas y el juego se ve bastante guay.
Sí, sí,
lo
sí.
veo bastante interesante, ¿no? El hecho de que estabas como en la escuela también será un poco rollo mundo abierto, ¿no? Me parece.
Sí, RPG un poquito, sí.
Parece guay y novedoso para la saga, en principio. Yo lo veo guay.
¿Tú de qué casa eres, Uri?
¿De qué casa eres? Dice, yo de la mía, de la casa del autónomo, que también es otra. Es otro tipo de magia. Se hace magia con las facturas y estas cosas.
No, hombre, tú tienes cara de Hufflepuff. De ser de Hufflepuff.
Qué malo eres, es maligno, ya te lo digo.
Hombre, que está bien eso.
Borja, que yo creo que sí, que este juego va a ser uno de los que también. Ya marcó mucha. O sea, un momento en el que se notó que la gente ya empezaba a querer comprar también la consola cuando se hizo el anuncio. Y eso creo que también es bueno porque está generando expectación. Espero que luego esté a la altura y estoy convencido de que sí que será así. Porque también se han tomado su tiempo precisamente para eso, para estar a la altura de las expectativas.
Sí. Lleva tiempo en desarrollo, sí.
Antes de terminar con este repaso también de juegos con fecha indeterminada, creo que hay que hablar de Forspoken. Que en principio se espera para primavera, pero que tampoco tiene una fecha específica. Es otro de esos juegos que van a sacar un provecho brutal, no solo del nuevo motor de Unreal, sino también de la propia PlayStation 5, y que creo que visualmente es de lo más potente que hemos visto hasta el momento, básicamente. No sé, Antonio y Borja, ¿cómo lo veis?
Sí, la verdad es que el juego promete bastante. Lo que se ha visto, la verdad es que está muy guay. Es muy a los Final Fantasy en algunos aspectos, ¿no? En el estilo visual del personaje. Pero, a ver, no sé, puede atraer también algo nuevo para el género, ¿no?
Sí, a mí lo único que me da miedo es que no haya downgrade, porque lo que se ve es muy, muy bestia.
Es alucinante.
Tenemos que recordar que es el anteriormente conocido como Project Athia, es Forspoken, y que mostraron, el último tráiler que mostraron es de caerse los palos del sombrajo, como decimos por aquí, bastante espectacular, y solo espero que mantenga ese nivel y que el nivel no se quede solo en la parte técnica, ¿no? Yo confío bastante en este proyecto, la verdad. Me da un poco de miedo por eso, por el tema de que espero que no haya un downgrade considerable, pero muchas ganas, un RPG, un JRPG de acción y aventuras.
Además que dijeron para inicios, ¿no? De 2022, me parece.
Ahora mismo está comentado como primavera, no sé. No hay fecha y a lo mejor sí que puede salir antes, no lo sabemos. Pero bueno, que hay que decir que es de Luminous Productions dentro de Square Enix,
correcto.
Que son un poco la gente de Final Fantasy
XV. En colaboración con Square Enix, cuidado, que no son unos novatos.
No, son la gente detrás de Final Fantasy XV, al fin y al cabo.
Correcto.
Yo pensaba que al final se iba a convertir en un spin-off de Final Fantasy, al principio, ¿no? Cuando Project Athia tal, y hostia, esto parece un spin-off, pero mira.
Yo creo que tiene ciertos paralelismos, perdón Borja, con Horizon, en cierto modo, en el sentido de una persona ahí en un mundo muy grande donde tiene que sobrevivir, un poco distópico también, no lo sé, ya veremos cómo sale, pero que el personaje se mueva con esa velocidad, con
eso
esas habilidades, en un mundo tan grande...
Claro, lo más destacable que demuestra un poco el porque no estamos hablando solo del nivel gráfico y técnico, sino del hecho de que todo eso se pueda mover a la velocidad a la que quieren que se muevan los desarrolladores, porque según el director Takeshi Aramaki, dijo que su jugabilidad estará centrada en la velocidad y fluidez en el terreno, y por lo que pudimos ver, era bastante espectacular cómo se movía.
Y además estará todo plagado de monstruos, quiero decir.
Claro, y creo que ese será el factor diferencial, aparte de que Square Enix lo describe como una aventura guiada por la narrativa, por lo que entendemos que la historia será bastante importante. Así que muchas ganas también de ver por dónde sale esto, ¿eh?
Mira, como hoy no vamos a tener tanto tiempo como el que a lo mejor queríamos, podéis mencionar un poco algunos juegos que en principio van a salir en 2022 y luego terminamos, si queréis, con un juego en el que vamos a hablar un poco más de futuro, de deseos, de qué están haciendo los estudios de PlayStation. Pero bueno, comentar que pueden haber joyas en este año, como sí. Pueden ser Gotham Knights, el juego del Escuadrón Suicida de la gente de Rocksteady, los de la saga Batman Arkham, que creo que va a ser un juegazo como la copa de un pino también. Incluso cosas tan curiosas como Two Point Campus,
que te iba a decir,
que es un
poco el
Two Point Hospital, pero de
que Two Point Hospital es un tremendo juegazo, ¿eh?
Muy
Two
bueno.
Point Hospital es un tremendo juegazo.
No, y el Theme Hospital original también.
Claro, es de un sucesor espiritual, y Two Point Campus pinta también muy, muy divertido. Son juegos de pegarte alguna carcajada de vez en cuando, ¿eh? Pero no es el único, que la secuela de A Plague Tale está a la vuelta de la esquina también, ¿eh?
También. Sí, sí. También.
Y de Callisto Protocol, con uno de los creadores de Dead Space ahí metido, que es otra cosa que tengo muchas ganas de ver, ¿eh?
Y hablando de Dead Space, yo, ojo, que veo...
¿El remake?
Podría llegar en 2022, ¿eh?
Ojalá, ¿eh?
María bastante feliz, ¿eh? Yo soy muy fan de los juegos de miedo. Dead Space me marcó muchísimo en 2007.
Es que es de mis juegos favoritos de Play 3.
Para mí también.
A mí también.
Por eso,
también.
Fijaos en la importancia de Resident Evil 4, que tantas veces comentamos. ¿Cuántos juegos han bebido de ahí?
Es verdad.
Haciendo,
es verdad.
Pero su propia personalidad, que es lo mejor de eso. No son copias. Simplemente se marca tendencia en algún aspecto jugable de la industria de los videojuegos que no se había aprovechado antes, y después... pues otros grandes creadores pueden sacar punta a eso y crear sus propios juegos, ¿no? Aunque hay que decir que este The Callisto Protocol, que va a tener también la ciencia ficción ahí de forma muy importante, también la ciencia, incluso sin la ficción, pero que no tiene nada que ver, ¿eh? con Dead Space, es decir, en ese sentido.
Bueno,
así que...
con el Protocol es que todavía no hemos visto tampoco realmente el juego.
Teasers y poca cosa, ¿eh?
Y no, todavía no tenemos a dónde, ¿sabes? Acogernos, porque sí que parece que se va a inspirar un poco en Dead Space, ¿no? Porque se ha vendido un poco por ahí, pues con el creador de Dead Space y tal, no sé.
Bueno, y luego si queréis, y eso también puede ser interesante para Antonio, para que nos diga un poco sus gustos personales y lo que realmente está deseando que se adelante en el tiempo, en el futuro de PlayStation, esto no se sabe si es 2022, probablemente sea después, pero no lo sabemos... Hay cosas como los juegos en los que está trabajando Insomniac, la secuela de Spider-Man, el juego de Lobezno, tenemos el remake de KOTOR, tenemos también ese juego que se llama Season, que es una especie, yo creo que va a ser también algo tan fuerte como Journey en su momento, una experiencia un poco más trascendental, más visual, más contemplativa. Tenemos Final Fantasy XVI, que va a ser exclusivo probablemente, ¿no? En PlayStation 5 ahí.
Esto va a ser... Yo confío muchísimo en este proyecto, ¿eh? Por la gente que hay detrás y porque tengo muchísimas ganas de un nuevo Final Fantasy de entrega numerada principal. Y el tráiler es que... No sé, me gustó mucho ese tráiler.
Y la parte 2 del remake del 7. No sé, Antonio, con todo este catálogo de cosas maravillosas, ¿qué nos puedes contar?
Pues, bueno, Final Fantasy igual sorprende también para el próximo año, ¿eh? Porque... se anunció hace ya un año y medio.
Mínimo un año. Sí.
Yo creo que podría también llegar para este año, ¿eh? El 2022.
¿Pero ves, Antonio, Final Fantasy VII Remake Parte 2 y Final Fantasy XVI un mismo año?
No. Yo creo que el Parte 2 de Final Fantasy VII...
se va a ir, ¿no?
Yo creo que le queda un poquito más.
Que a lo mejor cuando publicamos esto, que estamos ahí cerca de una gala, hay noticias y estamos hablando y lo tenemos ahí, ¿eh? Pero bueno, que es súper destacable. Oye, ¿y lo de Insomniac qué os parece? Porque lo hemos dicho alguna vez, pero yo creo que es una brutalidad lo que está haciendo, ¿no?
Lo que ha hecho es a Sony le ha tocado la lotería con Insomniac y a Insomniac le ha tocado la lotería con Sony. O sea, es el tándem perfecto, porque lo que hace Insomniac, que te hace... Es que es una fábrica de buenos videojuegos. Es que te saca el Marvel's Spider-Man, para mí, lo sabéis, es de los mejores juegos de PlayStation 4. Lo disfruté como un niño. Lo he vuelto a disfrutar en PlayStation 5 con la versión mejorada.
También.
Lo he disfrutado con Miles Morales. Es un juego que yo no soy muy fan de los superhéroes, ni de Spider-Man o Spider-Man, o como le quieran llamar.
Yo tampoco.
Pero el Marvel's Spider-Man me divirtió y además lo jugué en una época, pues cuando salió, en 2018, finales, septiembre, octubre salió, y cada vez, desde 2018, cada vez que llega esta época, me vienen las ganas de recuperar
bueno,
ese juego.
Y ahora además, en estas etapas pues del año, pues yo creo que el Miles Morales también viene bien, ¿no?
Claro.
Para Morales, jugar y demás.
Correcto. Pero que se viene Marvel's Spider-Man 2 y Marvel's Wolverine, el juego de Lobezno, también por Insomnia. Estos están previstos para 2023, con lo que nos queda un poquito, pero el teaser... Pero es que ya confiamos plenamente en ellos. Esto es como cuando Naughty Dog anuncia un juego, que ya sabes que eso te va a gustar sí o sí.
Sí,
es lo mismo con Insomniac, así que vamos a decir, de los mejores desarrolladores.
Es que te han sacado dos juegos en 6 meses.
Sí, y que son tremendos los
y
dos.
muy buenos.
Y dos putos juegazos, ¿sabes?
Pues que Ratchet. Y además sin crunch, comentaron.
Sin
se
Clank,
el Ratchet and Clank, que me parece un auténtico locura.
Había entendido y Ratchet sin Clank. Iba a decir.
Ratchet sin Clank. Bueno, claro que bueno, hay momentos, del Ratchet sin Clank,
sí,
en este juego.
Sí, no vamos a entrar en spoilers, pero sí. Sí, es verdad, es verdad.
Tremendo, pero tremendo sí, juegazo. Sí. Yo creo que bueno, esta gente, como dice Borja, es una relación de amor, yo creo que prácticamente indestructible. Pero para terminar, ya que estamos hablando de estudios, y realmente los PlayStation Studios cada vez pues son más, cada vez hay más estudios en la familia, pues me interesa mucho saber, por vuestra parte, incluso deseos personales, IPs que, de PlayStation que llevan mucho tiempo sin aparecer, o en qué creéis que están trabajando, qué esperáis de pues, Vent Studios, Bluepoint Games, Fire Spirit, Guerrilla, Housemarque, Insomniac, London Studio, Media Molecule, Naughty Dog, Pixel Opus, Polyphony Digital, ya sabemos que mucho más que Gran Turismo 7 ahora mismo, quizás nada. San Diego Studio, Sony Santa Mónica, Sucker Punch, Team Asobi,
tremendos estudios.
XDEP y Nixes. Es una auténtica locura.
Es un auténtico Dream Team lo que tiene
sí,
Sony.
Sí, sí, sí.
Los estudios. Es tremendo.
Yo tengo que decir, por razones obvias, espero mucho. Ya no el remake de Bloodborne, sino un Bloodborne 2. Lógicamente, creo que los remakes son importantes para mantener la esencia de los videojuegos originales o para conservarlos, aunque siempre creo que cuando sale un remake debe conservarse el juego original. Nunca hay que descatalogar o retirar el juego original. Creo que es muy importante para conservar, para la preservación de los videojuegos, ¿no? Pero tengo muchas ganas de un remake de Bloodborne, muchas más de un Bloodborne 2 y también, ya has comentado por ahí London Studio, me gustaría mucho... Ya sé que es bastante improbable, pero un nuevo Getaway. Yo Getaway en PlayStation 2 le metí muchas horas y es un juego, para los que no lo conozcan, de mundo abierto al estilo de GTA, ambientado en la ciudad de Londres, que la recreaba casi al milímetro en su momento.
Tremendo.
Algo increíble, pero tiene una historia mucho más oscura, mucho más adulta de lo que puede ser un GTA. Ya no tanto en el nivel satírico humor, o de humor, ¿no? Sino es una historia seria.
Un estilo de conducción... particular también, un poco
un
más...
estilo bastante, sí. Efectivamente, con unas indicaciones que no había radar ni flechas, sino que eran los intermitentes que te indicaban hacia dónde tenías que dirigirte para tu próximo objetivo. Y es verdad que quizá no es la saga más conocida hoy en día ni la más recordada, pero si recordáis, creo que fue para PlayStation 4 o 3 que hubo una especie de teaser o una demo técnica en la que mostraban Londres como si fuera un nuevo Getaway y que eso no se volvió a saber nada más.
Sí.
Yo tengo muchas ganas de un nuevo Getaway, la verdad. Porque es un juego de mundo abierto, rollo GTA, pero muy distinto. Se toma muy en serio a sí mismo, Getaway.
¿Y tú, Antonio, qué esperas? De el que quieras, ¿eh? O la IP que quieras, el estudio que quieras, ¿qué esperas del futuro?
Pues mira, yo de lo que tendría más ganas, supongo, es de Naughty Dog, ¿no? De saber qué están pensando.
¿Tú crees que Jack and Daxter va a regresar, ya que estamos y que antes comentabas?
Lo veo complicado. Lo veo complicado porque el estudio ya hace tiempo que ha dejado...
Y delegado a otro estudio, quizás, de PlayStation Studios.
A ver, es posible que veamos un remake. Eso yo no lo veo difícil, la verdad. Pero una nueva entrega, ¿no? Lo veo complicado. Sobre todo por parte de Naughty Dog, que ellos ya dijeron que estaban a otro rollo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces... Yo es que creo, perdona, Antonio, que es hora para Naughty Dog de una nueva IP. Yo creo que tienen ganas de
lo
hacer
que
algo...
mucho. Sí. Porque yo, por ejemplo, The Last of Us 2 me encantó, o sea, me impactó muchísimo ese juego. Que la dejen tranquila un poquito a The Last of Us, o sea, que la dejen descansar y que hagan una nueva IP, que es lo que apetece ahora.
¿Qué es lo que va a hacer Vent Studio, por cierto? Que no va a hacer una secuela en principio de Days Gone. Ahora mismo, oficialmente, han comentado que están en otro juego de mundo abierto, pero que es una IP nueva. ¿Qué podéis esperar de ahí? ¿Qué creéis que están haciendo?
Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Creo que Days Gone... Dile, Antonio, perdona.
No, que no tengo ni idea.
Yo creo que Days Gone es un juego que a mí me gustó mucho, me lo disfruté de cabo a rabo, y en PlayStation 5 es espectacular jugar a este juego, Days Gone en PlayStation 5 es una locura, pero creo que daba todo lo que tenía que dar. No creo que una secuela de Days Gone les dé la libertad creativa que creo que ellos buscan, ¿no? Una nueva IP de Bend Studios, ¿qué podría ser? Creo que podemos quitar de la ecuación el rollo fantasía medieval, ¿no? Para ir quitando un poco de marcar casillas. No creo que Bend Studios se vaya por la fantasía medieval, creo que será ambientado en... Quizá me voy a lanzar un poco a la
complicado,
piscina.
Un
post-apocalipsis moderno también, pero diferenciado de lo que fue Days Gone, no lo sé. ¿Qué apuestas tú, Uri?
una pandemia de autónomos, ¿no? Sería muy realista.
Eres inspector de Hacienda, ¿no? Y que tienes que,
que revisar. Es muy complicado, ¿eh? Porque es cierto que Bet Studios, que son también los creadores de, con otro nombre en su momento, ¿no? Pero de Siphon Filter.
Sí.
Tampoco me extrañaría que fuera, no un Watch Dogs, pero un ambiente un poquito más de, no sé, de infiltración o de hackers, no sé, de alguna historia de este tipo.
Rollo Siphon Filter, recogiendo el testigo de Siphon Filter.
No, dudo que lo recoja, pero a lo mejor la ambientación, por ser algo que ellos ya han tocado, no lo sé. Ojalá un día recuperaran Siphon Filter, pero es una experiencia que dudo mucho que se pueda trasladar a un juego de mundo abierto. O a lo mejor sí, no tengo ni idea. Y también tengo mucha curiosidad por ver qué hacen la gente de Team Asobi, que ya han dicho que están en su proyecto más completo, más grande y más ambicioso hasta la fecha.
Que es lo que tenían que darles ya, porque esta gente tiene un talento que no se lo acaba.
Y yo no sé si va a ser un juego de Astro o no.
Yo creo que no.
¿No?
Yo quiero y yo espero que no.
Ape
Escape.
Ape Escape, podría ser.
Mira, no lo
para
sé.
Para DualSense podría ser maravilloso, porque hombre, en su día fue el juego que puso de moda y que te obligaba a tener un DualShock.
Sí, pero
en la primera PlayStation.
Tengo ganas de IPs nuevas, tengo ganas de cosas nuevas, de cosas frescas. Llevamos mucho tiempo con remasters y recuperando juegos de nuestra juventud o no tan juventud, pero tengo ganas de sangre nueva, de cosas nuevas que me sorprendan, ¿no? Aunque también te digo esto y al mismo tiempo os pregunto, ¿remake de Metal Gear Solid qué tal?
Y de Silent Hill, por favor.
Y de Silent Hill también.
¿No nos vamos a... ¿Abandoned va a salir en 2022? Esa es la pregunta.
Abandoned está abandonado, ¿no?
Está completamente abandonado.
Está abandonado. Esperemos que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Abandoned ya debería en 2022 pegar un pelotazo. Porque...
Se habla de remake de Metal Gear Solid 3 también, ¿eh?
Algo gordo, dices, Antonio.
Yo creo que sí. Yo creo que no es lo que parece. Es que no tiene, como no tiene tanto ningún sentido todo lo que está pasando con ese juego.
No. Me parece una historia extraña, como vamos.
Sí.
Como nunca hemos visto, ¿no?
Yo todas las peticiones que he hecho las convalido si me sacan. Y mira que he dicho que quiero nuevas IPs, pero un nuevo Silent Hill. Me sacan un nuevo Silent Hill y me da igual todo lo que os he dicho hasta ahora, realmente.
Sí.
Y yo es que no lo pude jugar porque no tuve la Play 1. O sea, jugué al 2 y al 3 y me encantaron. Y claro, me encantaría poder jugar un remake del 1.
El 2 es de los mejores juegos.
Bueno, del género en toda la historia, estoy de acuerdo. El argumento, cuanto menos, es probablemente uno de los más potentes que ha habido.
El argumento, la ambientación,
jamás.
Los diseños.
Todo, bueno, y el señor Cabeza de Pirámide. Que, efectivamente. Ríete tú del Cabeza de Caja Fuerte de Devil Within, está muy bien, pero el señor Cabeza de Pirámide.
Correcto.
Pues da un poquito de miedo, ¿no? Ojalá vuelva también Silent Hill. Oye, antes de terminar, si queréis algún deseo en tema periféricos, por ejemplo, que puedan salir este año, o cosas como los servicios, dónde pueden avanzar o evolucionar PlayStation Plus, PlayStation Now, ¿queréis comentar algo en ese sentido? ¿Más adquisiciones, a lo mejor, de estudios? ¿Quién compraríais si fuerais Sony? Juguemos.
Mira,
al Monopoly.
Yo, si fuera Sony, compraría Kojima. Yo a Kojima compraría.
Hombre.
No creo que se deje, pero lo
intentaría. Pero está bien esto, porque no el estudio, no. Yo compraría a Kojima.
Al señor, a Hideo. A Hideo.
Para que esté ahí, para lo que tú quieras, ¿no?
A Hideo. Coge a Hideo y hazme algo a los Silent Hill, Hideo. Ahora mismo, juego de miedo de Hideo Kojima. Sí. Esto es algo que...
Bueno, es que lo va a hacer, ya. Sea lo que sea, lo va a hacer. Porque...
igual si es Silent Hill o lo que sea, pero yo quiero un juego de terror.
Claro, como si le quiere llamar Churros Pepe. Pero sí, que sí. Me saque un juego de miedo de Kojima, yo firmo, vaya.
Sí, sí.
Porque The Stranding tiene partes que dan bastante canguele, ¿eh? Sí, también sí. Es verdad. Tiene cositas que...
Sí, sí, tiene sus partes. Es que yo competé, lo pasé, pero...
¡Oh, pete! ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Yo hasta el punto que evitaba jugar por la noche. O sea, fíjate tú el plan.
Sí, sí, no, Antonio, no me extraña. No. Pero es que yo tengo que decir que pues lo pasé mal. Yo los juegos de miedo los juego a oscuras con auriculares y de noche. Y lo hice con PT, envalentonándome, diciendo, ¡ay, estoy acostumbrado, sí, sí. Joder, no, estoy acostumbrado! Y no.
Es que es como un masoquismo, ¿sabes? Quieres jugar, sí, sí. Pero te da de esto, pero quieres jugarlo.
Sí, sí, sin duda. Yo tengo que decir que de deseos de este 2022, un PlayStation VR 2.
Sabemos que está ahí, pero está falta ahí, más información, ahí. ¿No? Estaría bien
falta,
ahí.
Falta info, no sabemos nada, pero le tengo bastantes ganas.
Yo quiero un Astrobot 2, o sea, con PSVR 2, Astrobot 2.
Hostia, hombre. Sería fantástico esto también, ¿eh? Un juego
también, tremendo.
Te vende el trasto, ¿eh? Sí. Rápidamente.
Y bueno, y que se active el recientemente anunciado servicio de PlayStation, que a una PlayStation Now y Plus, ¿no? Una especie de servicio por suscripción en el que podemos acceder a juegos de la historia de PlayStation.
Realmente es una filtración.
Es una filtración, esperemos.
Es cierto que es un periodista que habla
Jason
de estas cosas.
Es Jason Schreier, es verdad, sí. Que no tenemos confirmación oficial. Esto es un deseo que tengo yo para el año 2022, que me gustaría que hubiera un servicio así en PlayStation, la verdad. La verdad que sí.
Y que recupera a lo mejor poner trofeos a los juegos de PlayStation 1, que había patentes en su momento, cosas así. Ya veremos a ver qué sale. Pero yo sí que tengo la esperanza de que este año haya novedades en los servicios de Sony, porque, por ejemplo, recordemos que en Polonia solamente PlayStation Plus incluyó películas de Sony Pictures. En el servicio, y aquí no lo vimos. Así que también tengo ganas de ver si pasan cosas de estas y por el, no sé si por el mismo precio o un precio distinto, pero que añade valor, ¿no?, a la suscripción como tal, y seguro que dentro de un año estaremos aquí hablando de más cositas de estas. Antonio, no sé si antes de irte te has quedado con ganas de comentar algo concreto. Es tu momento.
Bueno, pues sí, yo creo que ya está todo dicho ya. Yo creo que ya, sí.
Ya nos ha quedado un año completo, ¿no? Al fin y al cabo. Sí,
bastante, un año completito, en 2022. Sí, sí.
Pues nada, Antonio, sabemos que hoy has hecho un huequecito para estar con nosotros, lo cual apreciamos muchísimo, y te tienes que ir, así que ha sido un placer enorme, y ya sabes que esta es tu casa y que cuando se pueda, pues aquí te estaremos esperando.
Y que te sigan en @playverso en Twitter para estar al tanto.
Esto no hace falta decirlo, ya. Yo creo que cualquier amante de este podcast está también ahí muy al tanto, pero desde luego que te sigan, Antonio. Muchas gracias
a vosotros por haberme invitado aquí, y nada, a jugar mucho.
Claro que sí. Muchas gracias, Antonio. Cuídate mucho. Un abrazo enorme.
Chao. Y creo que después de esta excelente charla con nuestro invitado, hay algo que también ha sucedido. En este caso no en 2022, sino en 2021, pero que va a marcar también el año, porque de alguna forma es una celebración bastante especial, Borja, y es que Bungie hace 30 años...
Hombre, es el 30 aniversario de Bungie, que se dice pronto, fundado en el año 91, y hostia, ¿cómo pasa el tiempo? 30 años, y para celebrarlo, lógicamente, no podíamos dejar esta fecha tan señalada atrás, aunque ya haya hecho unos días para celebrarlo, estamos realizando un sorteo bastante especial. Vamos a sortear 2 packs del 30 aniversario y 2 ediciones deluxe digitales de Más Allá de la Luz. ¿Y qué tenéis que hacer para participar, Uri? ¿Qué hay que hacer si quiero llevarme esto?
Pues era un poco lo de siempre, ¿no? Si otro día os comentábamos que nos enviarais audios pues haciéndoos pasar por el capitán un poco de Call of Duty, hoy queremos que felicitéis a Bungie, pero de la forma más original posible, con un audio... Claro. Y contándoos pues un poco vuestras experiencias con Destiny, o si queréis incluso pues con juegos anteriores de esta excelente marca, porque al final pues están celebrando esto, ¿no? Toda su historia, no solamente con Destiny.
Efectivamente, con enviarnos un audio con vuestra anécdota destacada de algún juego de Bungie y con una felicitación al estudio, podéis ganar estos packs, que por cierto, que sean originales, ¿eh? Que no sea cualquier cosita, que sea curráoslo un poquito. Tenéis hasta el 20 de enero para participar. Y los resultados los publicaremos el día 21 de enero en la web. ¿Pero en qué web, Uri?
Ahí te me pones a prueba, ¿eh? QuintoNivelPodcast.com, la mejor web del año y de todos los años, también de 2022. Y por
ojo,
cierto,
que se ha nombrado mejor web de 2022 en enero. Ya se ha nombrado mejor web de 2022.
Y el señor X está en la lista Forbes, de los más ricos del mundo también, ¿lo sabes? ¿Lo sabías esto?
Sí, la lista de morosos también está.
También está, pero con ese nombre podría estar en otras listas también.
Cualquier lista.
Para adultos también está en esas listas el señor X. Pero de momento el teléfono nuestro no sirve para hacer este tipo de peticiones, ¿eh? 623-06-33-82. Ahí nos mandáis los audios y ya.
Perdona,
sabéis,
repítelo, que te he interrumpido.
623.
Que hay que decir bien el número para que la gente lo. Sí, perdona. Correcto. El número, que si la gente no lo sabe, si no.
623-06-33-82. Ahí el señor X siempre atento a todo lo que queráis, excepto estas peticiones extrañas. Y entre sorteos, pues, bueno, también hay otras cosas que los oyentes pueden hacer con nosotros, que es enviar simplemente audios que nos puedan explicar, pues, un poco su vida, sus experiencias con PlayStation 5.
Es una sección esperada, tan cacareada y llamada, la de, ¿cómo era? ¿La del quinto? Siempre, cada semana le ponemos un nombre.
Sí, bueno, es la del quinto.
Claro,
que...
Esta semana no tenemos a Arminia, nuestra querida Jen está malita, como ya sabéis. Le enviamos muchos besitos, pero bueno, tenemos a Uri, ¿no? Que no se consuela.
Creo que lo intenta, ¿no? Lo importante es participar. Yo siempre he dicho que es un premio que los GOTY también tendrían que tener, ¿no? Lo importante es participar.
Está muy bien. Y el premio, lo importante es participar.
Claro.
Para Geoff Keighley.
Está bien este. Me ha gustado este, ¿eh? Una broma interesante. Oye, que la del quinto podría ser una persona o la botella o cualquier cosa. ¿Te has pensado en eso?
Hombre, yo siempre he tenido en mi mente que la del quinto es Herminia. Yo lo siento mucho, sí, pero sí, mi es cabeza verdad, no claro. Se puede disociar la del quinto de Herminia.
Yo creo que habría que hacer una entradilla también ahí grabada de Herminia, ¿no? Como pidiendo...
Sí, ya iría siendo
sí,
hora,
sí, ahí
¿eh?
Haciendo ganchillo, ahí esperando los audios.
Claro, rollo... dígame, o algo así, ¿sabes? Y, claro. y que una voz diga lo que diga la del quinto, no recuerdo cómo era el nombre de la sección, ¿cómo era?
La del quinto.
Sí.
Ah, pregúntale la del
pregúntale
quinto.
La del quinto, eso, correcto.
Pues eso, que la gente pues... ha tomado nota, nos ha enviado audios, nos ha preguntado cosas, y el primero de ellos es Javier de Madrid, que la verdad es que no sé muy bien qué nos tiene que decir, así que vamos a escuchar.
A ver.
Hola, quinto nivel. Bueno, no voy a decir lo evidente, que me apetece que salga Elden Ring o Horizon Forbidden West, pero sí que os voy a comentar que uno de los juegos que más ganas tengo de que salga es Aeterna Noctis, que es un videojuego independiente español, un Metroidvania que tiene pintaza y además que pertenece a los PlayStation Talents Alianzas, si no me equivoco, y va a ser juegazo, ¿eh? Echarle un ojo, Borja, por favor.
Yo lo comenté en el programa anterior, creo que fue, que Aeterna Noctis efectivamente está dentro de los PlayStation Talents y es uno de los lanzamientos más destacados, fue de diciembre. Así que si os gustan los Metroidvania, no os lo perdáis porque es muy desafiante y es un buen juego.
Este audio era un poco misterioso, ¿eh? No lo digo yo porque no nos haya dicho su nombre y nosotros lo sabemos, sino porque tiene muchas intenciones de que tú, Borja, juegues al juego. No los oyentes, le da igual que jueguen los otros. ¿Quieres que juegue?
Yo creo que de alguna forma debe saber que soy muy malo jugando a Metroidvanias, así que quiere que me curtan el género, ¿eh? No, pero Aeterna Noctis, desarrollo español, desarrollo patrio. Si os gustan los Metroidvania, repito, de tal de una oportunidad.
Y de los más ambiciosos, yo creo que han salido sí, en sí. Talents, un juego que además intenta darle pues, una narrativa bastante interesante en el género, que creo que es algo que no hacen todos y que está muy bien, ¿eh? La verdad es que lo hemos visto ya en movimiento. Y
pintado a mano, ¿eh? Está dibujado a mano, correcto.
Sí, sí, un aspecto artístico que la verdad es que quita el hipo. Bueno, vamos con el segundo de los audios, que también es un poco misterioso, ¿eh? El señor X a veces nos quiere revelar quién es, pero vamos a escucharle.
Equipo de quinto nivel, aquí Termitax en el camión, voy aquí por Vilafranca, de camino a la cárcel a descargar, no a ingresar y nada, oye, pedazo de programón que os marcasteis el otro día con el God of War Viña Rock, festival de guantazos, qué ganas que le tengo a ese juego, madre mía, cuando Papito Kratos salga, ahí sí que tendré que conseguir una Play 5 como sea. Ya me he pasado el anterior dos veces, la segunda en difícil, y madre mía, cómo me costó cargarme a la reina Valquiria, que me acuerdo que mi pequeñajo, el Polillax, cuando lleva 4 o 5 días ligado con ella, que no había manera, me dice, papá, no lo vas a conseguir nunca. Lo quedé mirando y dije, que no lo voy a conseguir, a ver, hijo, si yo me he cargado a Genichiro de Sekiro, a esta le doy boleto. Y sí, al final, madre mía, qué gusto, me quedé arrancándole las alas a esa. Y nada, y sobre todo os envío este audio para felicitaros sobre el aniversario de este pedazo de podcast. Hacéis una compañía que no os la imagináis, de verdad. Sentís mejor que 7 cafés y un paquete de pipas para despertarme en el camión. De verdad, lo agradezco muchísimo. Jen sigue dándole caña ahí a ese GTA Vice City, sigue haciendo el Scarface por las calles y liando la parda. Borja, tío, te sobra pelo y a mí me falta. Cuando quieras, hacemos un traspaso. Y Uriol Baño Nevera, tío, tienes una cara de buena gente que no te la aguantas, tío. Aparte, hostia, parece que coincidimos con algunos jueguecillos, tío. Y oye, de verdad, un abrazote. Muchas gracias por todo. Siempre os estaré escuchando al otro lado. Un abrazote. Se os quiere.
¡Qué grande, Termita!
Yo me he quedado... Son audios que no puedes comentar porque me quedo chico, ¿no? Ante...
Claro, es que podríamos tener un programa que solo fuera el audio de Termita. Muchas gracias. Cuando has dicho lo de voy de camino a la cárcel...
Sí, sí. Y después nos ha dicho, os escucharé siempre desde el otro lado. ¿Desde el otro lado de dónde, Termita?
Sí, tenemos que decir...
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho?
Me gusta mucho la anécdota de Polillax, su hijo, que me gusta mucho que le llame Polillax, manteniendo la X al final, ¿no? Y siguiendo con ese género, ese ambiente de los insectos.
Yo durante un momento pensaba que decía Colillax.
No, Polillax, ¿eh? Lamentablemente no está Jen, pero le mandaremos tu saludo desde aquí.
Que he hecho también ya para que los oyentes me llamen el baño nevera ya.
Lo de baño nevera. Que se tome 7 cafés y una bolsa pipas para despejarse también me parece muy curioso, pero bueno, tengo que decir en lo que respecta a Uri que las apariencias engañan, no es tan majo.
Claro, claro.
No, es más majo aún.
Borja tampoco, también engaña, no todo el pelo es natural.
Está pintado, ¿eh? Con Rotary.
Perrucas pavón.
Perrucas. Que hace mucha gracia porque el otro día leí en Twitter que alguien estaba muy, muy decepcionado porque perruquería, que es peluquería en catalán,
claro,
no significaba peluquería para perros. Y estaba muy decepcionado. Ese alguien era Dayo.
Qué bueno, qué digo bueno, eso. Qué bueno. Sí, sí. Esto es un poco mi aportación catalán del baño nevera.
Correcto.
Hasta el día de hoy. Porque ha sido fantástico este audio. La verdad es que un abrazo, sí, sí. Y coméntame a ver cuáles son esos juegos que dices que compartimos, que estoy seguro que por lo que he visto pues probablemente me van a gustar. Y oye, que sus
hijos... Ten cuidado, por cierto, termitas por la carretera. Ten cuidado.
Que sus hijos siguen estando a tope, ¿no?
Sí, sí, sí. No, no. Dale un mando al niño y ya verás, te conquista el mundo.
Están esperando el Elden Ring ya, pero vamos.
Ese niño Genichiro es el desayuno, se lo ventila.
Y hasta aquí el pregúntale a la del quinto de hoy. Y esperamos que Jen Errant esté ahí también esperando para retomar esta sección en el futuro. Y si puede ser con la voz de Herminia, pues mejor.
Besito, Jen.
Y antes de terminar, creo que todavía nos queda hacer algo que es un poquito también tener en cuenta la comunidad que está ahí en Twitter, también siguiendo un poquito estas preguntas que hacemos cada semana, y la de esta pues también estaba bien, ¿no? Que es un poco qué juego de PlayStation 5 es el que más estás esperando, la gente ha respondido, y hay bastante variedad también, ¿eh? de juegos.
Sí, 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 tenemos por ejemplo a Happy Nanny, que dice que está esperando, de hecho no lo dice, ella pone una imagen... Ella va a lo grande, pone ya un artwork del juego que quiere, que es Hogwarts Legacy, que es uno de los que yo he comentado que más espero de 2022. Es uno de los juegos más esperados por la gente, independientemente de que sean fans de Harry Potter o no, también se espera mucho. Por aquí tenemos a Manu Dragón, que dice el juego de Lobezno, de Insomniac Games.
Borja, es Manu Dragón. Manu Dragón estaría bien tenerla, pero...
¿Qué he dicho yo?
Manu Dragón.
Ah, bueno, pues Manu Dragón, correcto. Dice Lobezno de Insomniac Games, que por cierto, PlayStation España le responde, y eso que vimos poco. Y es verdad, vimos muy poco, pero es que todo el mundo confía muchísimo, confiamos, podemos decir ya, en Insomniac Games, en lo que es capaz de hacer.
Esas garras ahí, solo con eso, ya bastaba, ¿eh? Bastaba.
Eso te vende 17 PlayStation 5 para una persona. Luego tenemos a José Valero, que pone una imagen, a un artwork de nuevo de Ghostwire Tokyo, el juego de Shinji Mikami que hemos comentado con el amigo Antonio. Y bueno, Elden Ring, dice por aquí Gabriel Magnan, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, está entre esos dos. ¿Cuál elegirías tú entre Horizon y God of War Ragnarok? Te lo he preguntado ya,
sí,
de hecho.
Sí, 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 sí. Pero estás intentando que cambie de opinión, Borja.
No, era para ver si eras coherente,
claro,
pero bueno.
Claro. Pues nos dicen más claro que el agua, Horizon 2 también, ¿eh? Ahí Fernandillo 25 dice, deseo volver a ver a Aloy y ver que se cuece en esta segunda parte, que ojalá se convierta en saga. Bueno, yo creo que ya con dos entregas...
Sí, ya es una
ya,
saga.
Ya lo tenemos alto. Ahí, ¿eh? Sí, sí,
sí, sí, sí. Mucha gente dice God of War, Ragnarok, Final Fantasy XVI, dice Davidak TV, pero estaría ahí, ¿eh? Está God of War, Ragnarok, Horizon, Spider-Man 2 y Gran Turismo, dice Ghost Sniper XZR.
Pues mira,
Así también está bien, ¿eh? Es que esto es testigo de los jugazos que se nos vienen, ¿eh?
Desde luego. Oye, Borja, ¿te animas hoy a hacer un poquito de corresponsal de iVoox?
Es broma. Hombre, vamos, me vas a poner a mí a prueba en directo y te voy a decir que no. Vamos, claro que sí, en el próximo episodio. Gracias, gente, por...
Ahí estaremos. Siguiendo también el tema de leer vuestros comentarios en iVoox en próximos programas. Pero nada, Borja, que es que hoy se nos ha acabado el tiempo. Y eso que somos uno de menos, pero... Y se ha notado, porque se echa mucho de menos a Jen. Pero bueno.
Se ha notado, pero tengo que decir que es un honor presentar que presentes un programa, porque lo haces muy bien. Una cosa, lo cortés no quita lo valiente, y es verdad que tienes muchas cosas, muchos defectos, ¿no? Que cara de buena gente no tienes, ¿no? Que... Poca broma. No, fuera bromas.
¿De qué tengo cara, Borja?
No. No, tienes cara de ser la mejor persona, Uri. Y esto es así. Y es verdad. Y has presentado muy bien. Y un placer, Uri. De verdad.
Desde luego. Oye, Borja, de verdad, gracias por estar también aquí. Un abrazo enorme a Jen Errant, que no ha estado con nosotros, pero es algo completamente temporal de este episodio y que deseamos que estés con nosotros en el siguiente. Así que, Borja, muchas gracias, y a los oyentes decirles que nos sigan, ¿eh? En
iVoox. Y que feliz año.
Hombre, es verdad.
2022, feliz año.
Feliz año a todos y como decía un poco Antonio, a jugar, ¿no? Que al final es lo importante, que nos dejemos de otras tonterías y disfrutemos juntos de este hobby. Nada, lo que decía.
Divertidos con los videojuegos.
Que estamos en iVoox, en iTunes, en todos los sitios, Spotify, que también tenemos la web, quintonivelpodcast.com. Y ahí estaremos la semana siguiente con más programas. Gracias, Borja, y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.